Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Les acompañamos Diana Romero y quien les habla, Juan David Puentes. Las enfermedades transmitidas por los alimentos suponen una importante carga para la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas se enferman y muchas mueren por consumir alimentos insalubres. Los Estados miembros, seriamente preocupados, adoptaron en el año 2000 una resolución en la cual se reconoce el papel fundamental de la inocuidad alimentaria para la salud pública. La inocuidad de los alimentos incluye acciones encaminadas a garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos. Las políticas y actividades que persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la producción hasta el consumo.
Juan, y para contextualizarnos más sobre el tema, quiero mencionarles algunas cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud. Los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 enfermedades que van desde diarrea hasta el cáncer. Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas, casi una por cada 10 habitantes, por ingerir alimentos contaminados, y que 420 mil mueren por esta misma causa. Todos los años se pierden 110 mil millones de dólares en productividad y gastos médicos a causa de los alimentos insalubres en los países de ingresos bajos y medianos. Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las enfermedades de transmisión alimentaria, que provocan cada año 125 mil defunciones en este grupo de edad. Las infecciones diarreicas, que son más comúnmente asociadas al consumo de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año a unos 550 millones de personas y provocan 230 mil muertes. Como vemos, este tema es de gran impacto en la salud pública. Y para hablarnos de esto, nos acompaña el día de hoy el profesor John Jairo Bejarano. Él es nutricionista, dietista de la Universidad Nacional de Colombia, con especializaciones en gerencia de servicio y salud, multimedia, gerencia estratégica de alimentos y bebidas, gobierno y gestión del desarrollo, y maestría en educación. Actualmente es profesor titular en pregrado y posgrado del Departamento de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional de Colombia y es investigador junior de Conciencias. Profesor, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, Diana, a Juan también por su invitación y claro, por hablar de un tema tan, tan sensible. Y más cuando el día lunes 7 de junio celebramos el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria.
El experto responde.
Bueno, profesor, empecemos contando qué es la inocuidad alimentaria.
Bueno, para ser simples, es todo aquel alimento que no nos haga daño. O sea, que esté libre de microorganismos, esté libre de químicos, que no tengan el nivel permitido desde la regulación, no solamente colombiana, sino internacional, y que no tengan venenos. Esa sería como la definición más sencilla que podríamos tener. O sea, que lo que consumimos de verdad nos aporte para la alimentación y la nutrición.
Profesor, ¿y cuáles son los riesgos de un mal manejo en la producción, almacenamiento y preparación de los alimentos?
Muy bien, la cadena alimentaria pues comienza en la producción primaria. La producción primaria es la tierra, es la producción de leche, o sea, tener el hato, en donde podemos obtener este producto de origen animal y procesarlo para obtener unos subproductos como el queso, yogur, cumis y otros. Y pues ya desde la agricultura pues tenemos nuestras frutas, nuestras verduras. Esa es la producción primaria. Desde ahí también se tiene que hablar de buenas prácticas agrícolas, que es todos los cuidados que hay que tener precisamente con las plantas, con las personas que manipulan los agentes químicos para evitar crecimiento de hongos y de otro tipo de plagas, y pues todo lo que tiene que ver con recolección y post cosecha para continuar la comercialización, ya sea a nivel intermediario o ya a nivel de ciertas industrias que tienen dentro de su portafolio productos procesados y que los lanzan en diferentes canales de comercialización. Entonces, esos cuidados hay que tenerlos desde la regulación colombiana. Generalmente en producción primaria, el que interviene desde la regulación es el ICA. Posteriormente viene el INVIMA y también las Secretarías de Salud Territorial se encargan del expendio de productos y generalmente de aquellos alimentos que son de alto riesgo en salud pública, que por lo general son alimentos frescos o que tienen algún tipo de proceso, pero que requieren cadena de frío o muchas veces cadena de calor para mantener esas condiciones de seguridad.
Profesor John Jairo, ¿cuáles son los problemas que impiden garantizar plenamente la inocuidad alimentaria?
Bueno, hay dos cosas. Para mí la más importante, que sería el eje fundamental desde las acciones públicas, sería la regulación. Cuando hablamos de regulación, en el caso de Colombia, el actor más importante desde el Ejecutivo es el Ministerio de Salud y Protección Social. Generalmente confundimos mucho de que la entidad pública que regula es el INVIMA, y no es así. El INVIMA, sus funciones principales es de inspección, vigilancia y control a través de las normas que se generan en el Ministerio de Salud y Protección Social. Claro está, cuando hablamos de alimentos y producción primaria, es el Ministerio de Agricultura, y en algunos momentos también interviene, precisamente por comercialización, el Ministerio de Industria y Turismo. Y dentro de este, cierto que lo acompaña permanentemente, es la Superintendencia de Industria y Comercio, que generalmente se le conoce por su acrónimo SIC, que se encarga de los derechos del consumidor. Ojo, la SIC en ningún momento tiene que ver con algún tipo de brote o algún tipo de situación en donde la salud del consumidor esté vinculada. No, para eso son las Secretarías de Salud. Y el SIC lo que hace específicamente que los productos realmente no son alimentos frescos, sino alimentos que en su momento puedan tener algún tipo de modificación. Por ejemplo, una leche que está envasada, entonces en su empaque debe referir toda la información que debe saber el consumidor acerca de qué tipo de producto es, fecha de vencimiento, ingredientes, si tiene algún tipo de aditivo, etcétera. Y algo importante, el volumen. Por ejemplo, si nos dicen esta bolsa tiene como contenido 1000 centímetros cúbicos o un litro, y yo voy y la mido, mido ese volumen y me da 800, eso quiere decir que me están engañando como un consumidor. Diciéndolo en unos términos más coloquiales, me están robando 200 centímetros cúbicos. Y ahí sí interviene la SIC para, si el consumidor hace la denuncia correspondiente en la plataforma que tienen ellos, allí ellos hacen intervención específicamente sobre el lote que aparece en estos envases. Por eso es tan importante conocer por qué hay tanta información en envases, empaques y envolturas. Y generalmente el consumidor común no lo sabe. Entonces ahí es donde necesitamos, como otra medida de regulación, es que esa regulación se pueda bajar, se pueda escalar hacia el nivel del consumidor común. Y aquí hay una función importante también de las empresas, de los colegios, de organizaciones civiles y hasta del mismo Estado para educar al consumidor. Entonces tenemos como eso, ¿no? La regulación y la educación al consumidor desde diferentes frentes comunes de los que ya mencioné.
Salud UNAL, contigo.
Profesor John Jairo, por favor, cuéntenos cuáles son las medidas de control que pueden tomar las personas o los consumidores a la hora de preparar los alimentos para prevenir la entrada de agentes patógenos.
Muy bien, algo que pues definitivamente como consumidores es que practicamos la buena fe. La práctica de la buena fe es que lo que yo compro en tiendas, en supermercados, en grandes superficies, hasta en la misma calle, no crean. Yo considero que está bien. Bien en cuanto a sus características microbiológicas, las características sanitarias en general, pero no siempre es así. Entonces, la pandemia nos dejó, o nos ha dejado como resultado, como aprendizaje, el que debemos asegurarnos muy bien dónde compramos. las personas generalmente miran más precios, ¿cierto? Independiente del canal de comercialización y compra. Y pues es un riesgo alto. Claro, aquí hay que mirar también pues hasta dónde mi nivel adquisitivo me permite y también educativo me permite poder seleccionar correctamente mis alimentos. No tanto desde la parte nutricional, sino desde la parte de seguridad. Esto en realidad no me va a hacer ningún daño porque es que cuando yo compro alimentos lo que deseo es finalizar un proceso óptimo de nutrición. O sea, que lo que yo consuma, los nutrientes que yo consumo por el alimento, pues tengan ese efecto. Pero aquí también hay que ver que si no tiene la seguridad ese alimento, pues la nutrición no se va a dar como tal. Por eso es tan importante un alimento inocuo para que la nutrición se lleve a cabo en todo su objetivo. Entonces, primero, escoger los alimentos en un canal seguro. Entonces ahí cada persona determina cuál es el más seguro. En teoría, las entidades de inspección, vigilancia y control verifican que los sitios de expendio cumplan con unos mínimos a través de ciertas normas. Y pues eso lo hacen en determinados momentos. Segundo, pues que la persona esté informada muy bien acerca de estos riesgos. Tercero, que cuando llegue a casa, pues surta un proceso también de limpieza y desinfección, pero desinfección sí se van a preparar, ¿ya? O sea, yo puedo limpiarlos, ahí el término de limpieza y desinfección son diferentes. La limpieza es quitar el mugre visible, ¿sí? Quitar polvo, algún tipo de impurezas. La desinfección ya necesitamos de un agente químico que tenga esa función. Entonces, el más común en las casas y en muchas partes, como la industria, es el hipoclorito de sodio, que tiene un muy buen efecto, muy buen espectro, pero se debe utilizar en las cantidades específicas. A veces exageramos, a veces hay propaganda de televisión que nos muestran el chorro de hipoclorito al porcentaje correspondiente, al porcentaje comercial, y eso no es correcto. O sea, no es una práctica correcta. ¿Por qué? Porque es que también los microorganismos, cuando tú no tienes el uso correcto, la concentración adecuada de este agente activo, pues toman cierta resistencia. Y ese es el gran problema que tenemos actualmente. El siglo XXI se ha caracterizado por esa resistencia de virus, bacterias, parásitos, etcétera, y eso es dado por el mal uso de agentes químicos y pasa en la medicina con los medicamentos. Cuando se abusa de esto, pues hay una resistencia. Entonces, eso específicamente sería pues mi recomendación.
Profesor John Jairo, teniendo en cuenta precisamente eso que usted nos comenta sobre estas regulaciones que se supone que permiten verificar la buena manipulación de los alimentos, ¿usted considera que son suficientes esas medidas que existen actualmente y que regulan para garantizar la inocuidad alimentaria o que se podría mejorar?
La regulación es los mínimos básicos que mundialmente recomienda la FAO, ¿cierto? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y con ellas podemos trabajar perfectamente. Lo que pasa es que no tenemos una suficiente dentro de la alfabetización en salud, que es un ejercicio de educación para todos y todas, es que no hay suficiente espacio para o no se contempla de una forma muy visible lo que es la educación al consumidor en materia de inocuidad. O sea, tanto que desde 2019 hasta ese año se empezó a dar la celebración del Día Mundial de la Inocuidad. O sea, uno dice, ¿y qué pasó con los otros años? Así como el Día Mundial de la Alimentación, Día Mundial de la Salud, Día Mundial de la Actividad Física, uno dice, ¿por qué algo tan importante, que como bien ustedes lo comentaban al inicio, lleva a unas condiciones de enfermedades transmitidas por alimentos que son muy peligrosas, que llevan a unos costos sanitarios altos, que llevan a un número de muertes altísimos en muchas partes del mundo? Porque es que el principio de la inocuidad, si hablamos de alimentos, siendo el agua no un alimento, pero que es indispensable para la vida humana, pues casi todo lo preparamos con agua. Y si el agua no tiene las condiciones sanitarias correspondientes, pues viene en adelante el proceso, tanto de manufactura en una industria o hacer la sopa en la casa, va a haber riesgos. Entonces, sí necesitamos más educación, necesitamos que dentro de los colegios, porque si nosotros educamos a nuestros niños, niñas, adolescentes, pues vamos a tener pues unas prácticas mejores. Si vamos a educar a nuestros funcionarios en cualquier empresa, pues de todas las empresas, mira que, como bien lo decían ustedes, un lavado de manos, que es el mínimo para arrancar un proceso higiénico, y no lo hacíamos con cierta regularidad, y esto es indispensable. Entonces, ese sería el ejercicio de tipo práctico y hasta político que podríamos tener en diferentes escenarios donde necesitamos aprender de una salud integral.
We'll be right back.
Profesor, con esto que usted menciona, me surge la duda acerca de las medidas de seguridad tomadas a raíz de la pandemia. ¿Estas han tenido algún efecto en el número de casos de enfermedades transmitidas por alimentos?
Sí, curiosamente, en los meses posteriores a la declaración de no solo de pandemia, sino de confinamiento en Colombia, los boletines epidemiológicos del Instituto Nacional de Salud reportaron una disminución en este tipo de entidades pues, que dañan la salud, como son las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿A qué se debe esto? Precisamente a lo que les mencionaba ahora, la práctica más básica y universal para todos nosotros, el lavado de manos, un buen lavado de manos, no solamente agua y jabón. Un jabón, bueno, puede ser de tocador, aunque pues ya en ciertos entornos como el de la industria, como en los hospitales, es otro tipo de jabones, pues con una precisión para el tipo de actividad que se va a cumplir posteriormente. Pero sí lo hubo. Entonces, esto nos da razones muy claras sobre que este tipo de práctica mínima, pues, es requerida y es importante para el país. Y otra cosa, es que cuando nosotros tenemos unas buenas prácticas de esta naturaleza, pues también estamos hablando de las personas que comparten con nosotros, hasta donde nosotros también les estamos brindando una seguridad de convivencia, porque pues cuando hay una enfermedad transmitida por alimentos que son muy comunes en las casas, de por sí las cifras o el contexto donde más se generan son en las casas, y es donde uno pues puede perfectamente analizar que no hay suficiente educación al respecto. Entonces debe haber una educación para comprar, debe haber una educación para la preparación de alimentos, para las condiciones higiénicas personales y familiares o del entorno. Asimismo, el de los entornos laborales. Muchas veces compartimos alimentos y creo que muchos memes han de forma jocosa mostrado cómo nosotros desde el cantar sobre un punqué o cantar o hablar cuando hay alimentos extendidos en una mesa y no están protegidos por algún tipo de cubierta o un vinipel, pues estamos pues comiendo la saliva de todos los amigos. Entonces, puede ser chistoso, pero mira cómo el COVID nos dejó ver que hay prácticas que definitivamente necesitamos asegurarlas.
Profesor John Jairo, y precisamente teniendo en cuenta estas prácticas que tienen que ver con la cultura, con la idiosincrasia, las ventas ambulantes en Latinoamérica pues son una práctica muy común. Por favor, cuéntenos qué recomendaciones hay frente a este tema, pues a la práctica de estas preparaciones que realizan de forma ambulante. ¿Qué les podemos decir a las personas que consumen estos alimentos?
Sí, pues en Colombia hay regulación, en todo el mundo hay regulación frente a las ventas o expendio de alimentos en espacios públicos. No satanizo en ningún momento estos comercios informales porque, aunque uno no lo crea, tiene mucho que ver o participa en el Producto Interno Bruto, participa de una u otra manera en darle de comer a muchas personas que por su informalidad también, porque no les alcanza salario mínimo mensual legal vigente en un país como Colombia, pues tienen que recurrir a estos espacios, en donde pues la comida es barata, pero también hay que enseñarles a las dos partes, a los que preparan y a los consumidores que eligen este tipo de espacios para comer. De por sí, pues sigue siendo una conducta de riesgo, porque generalmente este tipo de comercios están en espacios pues bastante transitados. Si no están protegidos, pues obviamente no solamente son el material particulado que circula por los carros, por las busetas, por las personas que transitamos, por muchos factores. Y esto lleva a ser un foco de contaminación, no solamente microbiológica, sino química. Entonces, este tipo de sustancias en materia particulada ya se ha investigado y con los años se ha asociado a cáncer y a diabetes. Entonces, hay que controlar este tipo de factores, hay que darle dignidad también a estos espacios, de por sí en Bogotá, a partir de una de las entidades públicas que se encargan de esto. No recuerdo en este momento el nombre preciso, pero lo que han hecho es educarlos, enseñarles, darles espacios seguros, porque aquí también hablamos de la seguridad social de ellos, de su seguridad en el trabajo, y que son condiciones difíciles, ¿no? Entonces, por eso difícilmente en nuestros países tercermundistas se va a acabar este tipo de prácticas. Pero sí podemos enseñarlos. Y yo como consumidor, pues también puedo identificar hasta dónde hay unas prácticas más o menos seguras para yo comprar en estas, ¿cierto? Si hay cadena de frío para ciertos productos, si hay cadena de calor para otros, como por ejemplo las empanadas. Cuando yo tengo mezclas de ingredientes que llevan alimentos de alto riesgo en salud pública como pollo, carne, y que pues las llevan las empanadas, que es un producto, un amasijo muy, muy consumido en el país, pues tengo que mirar que estas pues tengan esa cadena de calor. Si a mí me venden queso en la calle, pues el queso debe tener una cadena de frío y no estar expuesto, ¿cierto?, por muchas horas a la temperatura de Bogotá, que es tan fluctuante, porque esto genera un peligro. De por sí los lácteos pues tienen unas condiciones microbiológicas de norma que los lleva a ser un foco de peligro biológico cuando yo no lo tengo en cadena frío. O sea, que se pueden reproducir ciertas bacterias y pues puede causar una enfermedad transmitida por alimentos, ¿no? Inicialmente unos signos y unos síntomas y posiblemente una ETA, como se le conoce a la enfermedad transmitida por alimentos, pero tendría que ser diagnosticada. Algunas son gravísimas, que pueden llevar a la muerte, otras no tanto, y como también ustedes lo decían, pues la manifestación más común es la diarrea. No le prestamos atención porque se nos pasa rápido o nos da un dolorcito abdominal y ya pasó. Pero posiblemente ya podemos estar haciendo un cultivo muy interesante de un zoológico completo de parásitos, quistes, bacterias, etc.
Bueno, profesor John Jairo, lastimosamente el tiempo no es nuestro amigo en estos momentos. Le agradecemos mucho su participación en el programa. Nos ha abierto un panorama bastante amplio sobre el tema de la inocuidad alimentaria, sobre los puntos por mejorar, y desde luego seguiremos tratando de profundizar en estos temas. Muchas gracias, profesor.
No, gracias por permitirme llevar un mensaje seguro a las personas y sobre todo de alfabetización, porque todos lo necesitamos.
Les invitamos a visitar el canal de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para consultar nuestra conferencia, Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, donde podrán ampliar la información tratada hoy.
Les invitamos a seguir nuestra serie podcast que pueden localizar en podcast.unradio.unal.edu.co.
Salud UNAL Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAL. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar.